Bienvenido sea usted a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. ¿Cómo va su martes? Cuénteme, cuénteme. Nosotros aquí con mucho agradecimiento por sus mensajes, por su escucha. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente esta última hora ya con la información, en este caso, en materia nacional? Garantiza el gobierno federal cobertura del 100% en medicamentos, pero solo en los 23 estados adheridos al IMSS Bienestar, lista en la que no está Jalisco.
Hemos logrado la meta de distribuir el 100% de nuestro objetivo. Y hoy podemos decir que las 8,639 farmacias del IMSS Bienestar están abastecidas.
México enfrenta alza en obesidad y desnutrición, revela informe de la Secretaría de Salud. El Estado de México, la capital del país, y Jalisco son las entidades con mayor incidencia. La panista Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados.
Me comprometo a respetar la ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras.
Realizará la presidenta Claudia Sheinbaum gira por el país con motivo de su primer informe de gobierno.
En cada estado, de las vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas.
Implementará la Suprema Corte plan de austeridad, anuncia el nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar.
Que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la República.
Reporta la Secretaría de Salud más de 4,300 casos de contagio y 17 fallecimientos por sarampión en el país.
Más del 95% de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua. Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine.
Un helicóptero aparentemente de uso particular se desplomó cuando sobrevolaba la zona de los volcanes en el oriente del Estado de México, lo que dejó dos personas sin vida. Y saludo ahora con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo con estos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el nuevo ministro presidente Hugo Aguilar promete pues una corte austera. La presidenta de la República promete que el nuevo Poder Judicial será mejor que los anteriores. Bueno, yo no sé por qué tiene que prometerlo a ella precisamente, porque pues en teoría son entes separados o independientes, ¿no? Pero bueno. Arturo García Caudillo, te escucho.
Tal Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, sí, anoche en sesión solemne, ya bastante tarde, casi rayando la medianoche, el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, aseguró que apenas se pueda, van a buscar que todos los integrantes de la Suprema Corte y del Poder Judicial ganen menos que la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso van a revisar lo que perciben como pensiones los ministros en retiro para que también ganen menos que la titular del Ejecutivo. Yo no sé cómo le van a hacer, porque eso implicaría una violación a la Constitución, porque de acuerdo al artículo 14 constitucional no se puede aplicar ninguna ley de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna, y este sería justamente el caso, porque aunque la Constitución haya sido reformada para que los servidores públicos ganen todos menos que el titular del Ejecutivo, de cualquier manera el artículo 14 existe y prevalece, me parece a mí, no solamente por orden de antigüedad o por antigüedad, sino porque pues se trata los salarios y las prestaciones y sobre todo las pensiones están consideradas como derechos humanos, y entonces pues tampoco se pueden violar. Así es que pues vamos a ver en qué termina todo esto. A lo mejor es simplemente pues una buena intención del nuevo ministro presidente de la Corte. Pero escuchemos a Hugo Aguilar.
No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República.
Y pues bueno, aquí en este caso también habría que ser un poquito detallistas, porque dos de los ministros en retiro son parte de la 4T, la ministra Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y por tanto, pues si de verdad quisieran ajustarse a esto, a estas percepciones, hace rato que lo hubieran hecho, y ellos siguen recibiendo su pensión tal y como la venían recibiendo antes de que se reformara la Constitución. Por eso decía yo, habría que ver el tema de la retroactividad. Y también sucedería lo mismo en el caso de las ministras obradoristas, que ya venían fungiendo desde la pasada corte, es decir, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, y ninguna de las tres, cuando se hizo la reforma a la Constitución, ninguna de las tres dejó de percibir lo que ya estaban ganando. Entonces, pues es un tema que no sé, sinceramente, si será posible. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sí, que efectivamente esta corte será mejor que las anteriores.
Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México. Y creo que lo van a cumplir. Así que es un buen momento para el país.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Le parece? Hacemos una pausa comercial y regresamos porque todavía tenemos mucha información para usted. El tema de la movilidad en esta ciudad se vuelve cada vez más complicado, un parque vehicular que se incrementa, vialidades que, pues, en un momento determinado, inclusive, no han sido bien diseñadas, una ciudad que también, hay que decirlo, no está bien planeada en muchos sentidos, y todo eso, pues, de alguna manera u otra nos tiene rebasados. Y ante la problemática que hacemos, particularmente el punto de enfoque en este momento es López Mateos, aunque bien podríamos hablar de muchas otras arterias en esta ciudad, otras vías que sin duda alguna también tienen su problemática, pues casi prácticamente podríamos decir que como López Mateos. Pero ¿cuál puede ser la solución? ¿Hacemos un subterráneo? ¿Hacemos, compramos helicóptero y mejor nos vamos volando? Bueno, o un segundo piso, estilo Ciudad de México. Pues tal parece que esa no podría ser ninguna opción, que es la que estaba como más perfilada, podríamos decir, la del segundo piso, pero pues se considera que esta no podría, pues no sería una solución realmente a largo plazo. Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles de quién asevera precisamente que el segundo piso no sería una solución al tráfico de la avenida López Mateos. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes para ti, para toda la audiencia, justo como haces mención. En este caso, se trató de la titular del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, en IMEPLAN, Patricia Martínez, quien advirtió o habló justamente, se le cuestionó sobre el tema de su opinión sobre el segundo piso que se plantea construir por la avenida López Mateo. Recordemos que el IMEPLAN pues es una instancia que puede influir en distintos temas, entre ellos el de la movilidad, emite posicionamientos y demás, y por lo mismo es que se le cuestionó. Al respecto mencionaba que justo los segundos pisos, desde su punto de vista, pues tienen una vida útil muy corta y no representan una solución de largo plazo al tema del congestionamiento vial que ya se ha registrado desde hace varios años en la avenida López Mateos. Escuchemos si te parece, Mecha, parte de lo que dijo Patricia Martínez al respecto.
¿Qué es lo que hemos analizado de otros casos? Pues que los segundos pisos tienen una vida útil muy corta. Funcionan por pocos años, pero después tienen lo que se conoce como demanda inducida. Es decir, genera que más vehículos los utilicen y por lo tanto hay un nivel de saturación.
Ahí está lo que dijo Patricia Martínez, titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Recordemos que Patricia Martínez lleva ya prácticamente desde la administración anterior estatal, sobre todo que pues encabeza el IMEPLAN, pero también había fungido como coordinadora general de gestión del territorio del gobierno de Jalisco en la anterior administración estatal. Así que pues prácticamente conoce del tema y justamente pues mencionó que el IMEPLAN debe de conocer en primera instancia a fondo el proyecto de este viaducto que se propone sobre la avenida López Mateos para emitir una opinión técnica, aunque desde su punto de vista, insisto, personal, pues ya fue lo que escuchábamos, que pues no tiene como tal una vida o como tal una solución de largo plazo para el tema del tráfico en López Mateos. Recordando además, Meche, a nuestros radioescuchas, que en 2023 estos diálogos por la avenida López Mateos pues derivaron en acuerdos, ella justamente lo recordó, derivaron en algunos acuerdos, principalmente pues el tema de limitar la construcción de vivienda en la zona sur de la ciudad, sobre todo en las áreas aledañas a López Mateos, para evitar pues saturar todavía más de vehículos esta vialidad, al igual que mejorar la conectividad mediante algunas vialidades que fungieran como interconexiones, que permitieran además pues desahogar también el tráfico de la avenida López Mateos, es decir, que estas vialidades complementarias fungieran como pues que estuvieran funcionando a la par para los vehículos, ¿no?, como alternativas a la avenida López Mateos. Pero también recordemos, pues hubo distintos planes, hubo distintos acuerdos, el tema de la ampliación de la línea 1 del tren ligero hasta la zona de San Agustín, por el camino real a Colima, también el sistema BRT sobre la carretera a Chapala, que recordemos, se llegó al acuerdo desde la administración anterior en estos diálogos, al igual que la puesta en marcha de las rutas de transporte público sobre la avenida López Mateos. Sin embargo, pues hay que ser claros, algunos de estos puntos todavía ni siquiera se han concretado, incluso pues se han descartado, ¿no? Ya hemos visto que se han implementado pues otro tipo de estrategias, como el tema del contraflujo sobre la misma avenida, entre otras opciones. Por lo pronto, Meche, esta es la opinión del IMEPLAN, de la titular del IMEPLAN, en este caso, sobre el tema del segundo piso en López Mateos.
Pues la verdad es de que no hay una solución en este instante, ¿no? Dicen que van a analizar efectivamente, como tú lo mencionabas, estos famosos diálogos del 2023. Entre ellos, limitar la construcción de vivienda en la zona. Nuestro compañero José Luis Jiménez Castro nos hacía referencia que están construyendo algunas torres, justamente para allá, para la zona. Entonces, pues no entiendo, pues, en realidad qué es lo que está sucediendo. Limitar la construcción, bueno, ese es un propósito, pero parece ser que no en los hechos, Marc.
Es correcto, y bueno, independientemente del municipio que se trate, sea en este caso Zapopan o Tlajomulco o de Zúñiga, esto implica la construcción de vivienda, pues implicaría justamente pues atraer mayor cantidad de vehículos de quienes las habiten, sobre todo ante la carencia de un sistema de transporte público que, hay que ser claros, más allá de las rutas que se implementaron sobre la avenida López Mateos, no tienen como tal una frecuencia de paso constante, y en algunos casos pues incluso no son aprovechadas por parte de la ciudadanía, quienes prefieren el automóvil con justa razón, independientemente, pues, debido pues al tema de la calidad del transporte público. Así que pues esto sumaría, ¿no? Además, quizá más vehículos, insisto, sobre todo por el tema de la falta de transporte público, que funja como una opción también para pues quienes pudieran habitar estas nuevas viviendas en aquella zona, Meche.
Sí, efectivamente, realmente tenemos el engrudo hecho bolas, ¿eh?
Digo, sí, bastante. Habrá que esperar si el día de mañana, por lo pronto ya se anunció por parte del gobierno de Jalisco que se llevará a cabo una de las primeras mesas técnicas y de diálogo. Habrá que estar pendiente de lo que pueda resultar de esta mesa de diálogo, sobre todo pues si son tomadas en cuenta las opiniones de expertos y académicos, quienes pues pudieran aportar bastante información y que ya, pues, probablemente ya lo hicieron también en los diálogos anteriores de hace 2 años.
Efectivamente. Bueno, te agradezco, Marc Hernández. Muchas gracias. Bueno,
igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, que tengas muy buena noche. Pues no sé de los diálogos de 2023 qué pueda cambiar, añadirse, no lo sé, a estas nuevas pláticas que se puedan tener en torno a cómo solucionar el tema de la avenida López Mateos. Y precisamente hago contacto en este instante con mi compañero José Luis Jiménez Castro para dar pues continuidad a este tema de las problemáticas en las vías. Pero en este caso, digo, quedándonos un poco aterrizados aquí en López Mateos, Huicho, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahorita que nuestro compañero Marc Hernández nos daba cuenta de lo que señala IMEPLAN, que considera que el segundo piso no sería una solución al tráfico de avenida López Mateos, y que recordaba que en el 2023 estos diálogos para buscar las soluciones de López Mateos, una de las conclusiones fue, pues no se construya, no hay que construir vivienda en la zona. Pero tú mismo nos has dado cuenta de lo que está sucediendo ya. Entonces, pues no sé para qué tanta plática y acuerdos, que bueno, seguramente se quedan en el papel nada más. ¿Cómo estás?
Hola, ¿y sabes qué? Muchos de los que opinan sobre López Mateos ni siquiera viven para allá. Ándale. Ya no digas que vivan. Ya por lo menos que pasen una vez a la semana, una vez al mes, para que se percaten, porque todos opinan, pero que vivan allá y que pasen lo que pasa mucha gente cuando viene en sentido sur-norte, para que se den cuenta el problema, la desesperación que viven muchos de los que vienen para acá. Y hoy que platicábamos, bueno, ayer que platicábamos con Ricardo Aceves, que él es el presidente de la Federación Internacional de Ciclismo Recreativo y que por 20 años ha investigado todo este asunto de la movilidad en Guadalajara, él hacía una advertencia, un llamado a tiempo. La carretera Chapala, con todas las modificaciones que le van a hacer, está a punto de convertirse en otra López Mateos. Aguas, esta es la crónica de un problema anunciado como el que ocurre en López Mateos. Escuchemos lo que dijo Ricardo Aceves.
Bueno, yo considero que ya va a ser una crónica anunciada de lo que está pasando ahorita en López Mateos, porque están integrando diferentes sistemas de movilidad de acuerdo a su plan de integral de movilidad, que es meto macrobús en un carril confinado, hago unas laterales para negocios locales en donde voy a meter el tráfico local y pongo ciclovías y pongo banquetas anchas. Eso creo que va a colapsar lo que ya está colapsado. Entonces, del aeropuerto a lo que es periférico, es ese tramo que va a ser muy complicado. Si vas al aeropuerto, vas a tener que tomar 4 horas de camino.
Ahí está lo que comenta Ricardo Aceves. La verdad es que, bueno, quieren hacer una especie de carretera paseo. Va a haber algunos negocios, va a haber una ciclovía, van a meter transporte, en fin. Si se da cuenta, pues es lo que está pasando en López Mateos, dice. Y lo peor es que para la carretera Chapala pasa el doble de vehículos de carga pesada que en la carretera a Morelia, pues como también se le conoce. Dice él, al tiempo me van a dar la razón. Por lo pronto, pues ahí está el llamado oportuno de lo que puede ocurrir en la carretera Chapala si le empiezan a hacer todas estas modificaciones, que de hecho pues ya se las están haciendo. Este es el reporte que te tengo.
Huicho, pero sí están, retomando lo de López Mateo, sí están construyendo para aquella zona del sur, ¿no? Siguen construyendo.
Sí. El comandante, José Jorge Ariste, hablaba de por lo menos seis nuevos complejos habitacionales. Yo lo investigué, yo conté 9, lo he dicho aquí varias veces en Radio Metrópolis.
Sí.
Yo conté 9, de estos 9 ya muchos están anunciando, le asegura que son 6. Pero ya para que la autoridad sepa que se están construyendo 6 complejos más, es decir, 6 nuevas Galicias más, 6 de nuevos, Casafuerte más, o 6 centros comerciales más. No, hombre, pues imagínate, Meche, entonces nunca vamos a parar de esto. Eso es lo que está pasando ahí, precisamente. Pero de que se están construyendo, claro que se están construyendo, Meche.
En fin, te agradezco la información, José Luis Jiménez Castro.
Gracias, Meche. Nada más comentarte, está relampagueando aquí en la zona Minerva. La zona Minerva, por cierto, ya afectada por todo lo que se le está haciendo. Está relampagueando bastante fuerte y no voy a decir que vaya a llover en un ratito más. Toma la que circula zona Minerva, zona Chapalita, zona Plaza del Sol, porque está relampagueando bastante, bastante fuerte y está bastante nublado, Meche.
Ah, caray, quise gritar así como gritas tú cuando dicen que va a cantar Pablito. ¡No! Ah, caray, ¿cómo crees? Bueno, ya ves, ¿para qué lava uno el coche?
Ah, exacto. Eso es lo que pasa, mojacarro se puede llamar esta lluvia, ¿eh?
Exactamente, gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia, nos dicen, hola, disculpe, ayer me gané unos boletos y quiero saber en qué horario puedo recogerlos. En horario de oficina, de 9 a 7 ahora. No sé en qué programa, qué boleto se ganó usted, porque a veces puede ser que le digan, yo he escuchado a Katia, a veces que dice, solamente tienen 2 días o 3 días, entonces no sé en qué programa se los ganó. En todo caso, yo le sugeriría que se comunicara al programa en el que se los ganó para que ahora sí le puedan dar una precisión a su inquietud. Las personas de 60 años que se inscribieron ya van a recibir el apoyo, ¿en qué página se pueda consultar? Las personas de 60 años, ¿se refiere a las mujeres? Bueno, pues puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar. Saludos a todos en cabina. Es cierto, no hay quimioterapia. Y se tienen que comprar en el santuario, dice Rosa. Buenas tardes. Una pregunta para las mujeres que acaban de hacer el trámite de 60 y más este mes de agosto que terminó. ¿Cuándo les tocará? Por favor, ¿tendrán alguna información? En la página también de la Secretaría de Bienestar encuentra toda esta información. Pedro Zárate, no hay oncólogo en la clínica 180 de Tlajomulco en el turno de la tarde. Emma Cecilia Ramírez dice, ¿es cierto que los que tenemos la ayuda de Bienestar solo se puede cobrar la ayuda en los bancos Bienestar y ya no en los demás bancos? No. ¿Quién le dijo eso, Emma? No, si puede usted ir a otros cajeros de otros bancos, nada más tome en cuenta que le pueden cobrar una comisión. Cada banco tiene su tarifa de comisión cuando se utiliza una tarjeta que no es de su institución. Le cobran, digamos, por ese servicio. Alfredo Torres Manzano, las calles de Tlaquepaque están llenas de baches. Ojalá hagan algo al respecto. En otro comentario nos dicen, con eso de las medicinas desde el sexenio pasado de López Obrador, puras mentiras con el abasto y así seguimos con la presidenta Sheinbaum. Puras mentiras, ya llevamos 7 años. Gracias. Hay más participación, pero me tengo que ir al corte comercial. No, pues. pues ya nos cayó la lluvia y nos cayó Manuel Trujillo.
Ah, caray. No, pues ya me voy entonces antes de que me agarre el agua. ¿Cómo que ya llegó Lorena?
Bueno, que supuestamente no va a hacer tantos estragos por acá, Lorenita.
Ah, ok.
Que más bien hacia allá se baja California.
Ok, entonces esta es otra lluviecita así nomás.
Pues por lo pronto está lloviendo, socio. Bueno, eso que ni no qué. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿También listo con la información deportiva?
Listo, listo. Vámonos entonces, si te parece.
¿Sí vas a dar las notas que te dicté?
Claro, claro.
Ah, muy bien,
así
más te vale.
Debe ser. Así como le hacen con los ustedes, con los con árbitros.
Ándale, no te me salgas del guión.
Los americanistas, perfecto. ¿Te parece si iniciamos con boxeo?
Eso empecé, efectivamente, con perfecto. Eso empecé.
Ok, bueno, le comento a usted que el boxeador mexicano Jaime Munguía, ex campeón de peso super welter, fue absuelto de cualquier irregularidad en una prueba PED fallida tras su victoria sobre Bruno Suraj en mayo pasado y no enfrentará ninguna sanción. La prueba arrojó un falso positivo causado por contaminación accidental con pregnenolona, una sustancia legal y no prohibida. Esto lo informó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, a quien aquí escuchamos.
Jaime Munguía no es culpable. Jaime Munguía no es un peleador que haya sido encontrado culpable, sino todo lo contrario. Por medio de la ciencia ha sido encontrado que unos suplementos estaban contaminados. Aquí el tema es una experiencia y un mensaje hacia los atletas. Tengan mucho cuidado con todo lo que entra en su cuerpo.
Bueno, eso es lo que comentó hoy el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. José Sulaimán era su papá, pero dice Mauricio Sulaimán que, bueno, pues Suraj se mantendrá, la victoria que obtuvo Munguía sobre Suraj se mantendrá sin cambios y podría inclusive volver a subir al ring antes de que termine el presente año. Por otro lado, Sulaimán presentó el cinturón que se llevará el ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford el 13 de septiembre allá en Las Vegas, y el cual este cinturón fue elaborado por artesanos tlaxcaltecas. El español Carlos Alcaraz hizo buenos los pronósticos al vencer en tres sets por 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Jiří Lecheka y clasificó a las semifinales del US Open. En este momento, Novak Djokovic está enfrentando al estadounidense Taylor Fritz. En la rama femenil, la estadounidense Jessica Pegula venció con un doble 6-3 a la checa Bárbara Krejčíková y se instaló en las semifinales. En tanto que Arina Sabalenka también clasificó, pero sin jugar, pues su rival, Markéta Vondrousová, no pudo competir por una lesión. Bueno, pues hay buenas noticias para el ciclista mexicano Isaac del Toro. Le comento que el español Juan Ayuso, que era la figura principal del UAE Emirates, no seguirá con este equipo para la próxima temporada y hoy se mostró crítico previo a la décima etapa de la Vuelta a España. Dijo que se va molesto de lo que fue una dictadura. Aquí escuchamos al pedalista español.
A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, porque es un poco durante toda la negociación antes de la vuelta lo que intentábamos, salir bien, pero bueno, a veces no parece que no se puede cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti.
¿Qué le parece? Y eso que, bueno, pues dice ahí, una dictadura sobre ti, es lo que dice Juan Ayuso al referirse a su salida que ayer anticipó ya el equipo con un comunicado. La salida de este pedalista abre la puerta para el ascenso del mexicano Isaac del Toro, de 21 años, y quien seguramente usted lo recuerda, brilló con luz propia en la presente temporada en el ciclismo europeo, sobre todo en el Giro de Italia, y además ganó varias competencias. En otras cosas, le comento que el Manchester City oficializó el fichaje del portero Gianluigi Donnarumma, quien llega procedente del Paris Saint-Germain y competirá por el arco con James Trafford, 10 años menor que él. Fue el titular de los Citizens en las tres primeras jornadas de la Premier League de Inglaterra. Para cerrar esta negociación, el Manchester City traspasó a Henderson al Fenerbahçe de Turquía y será compañero del mexicano Edson Álvarez. La selección mexicana de fútbol que se encuentra en Oakland por fin se completó el día de hoy con la incorporación de Orbelín Pineda y el entrenador Javier Aguirre tendrá al menos 4 entrenamientos para definir su 11 titular de cara al encuentro amistoso del sábado ante Japón, posteriormente ante Corea. Dos rivales muy interesantes para la selección mexicana en su preparación de cara al Mundial del próximo año. Es lo que comenta el mediocampista Eric Lira y aquí lo escuchamos.
Que van a ser partidos bastante complicados, que son equipos súper ordenados y que vienen haciendo las cosas bastante bien, pero creo que son los partidos que todos queremos, son los partidos en los que debemos mostrarnos más y debemos saber que la competencia, esa es la competencia en que va a ser en el Mundial, así que prepararnos de la mejor manera y los que le toque salir a la cancha hacerlo de la mejor manera.
Dos rivales entonces muy importantes para el Tri, primero Japón el sábado y el martes frente a Corea, y que sin lugar a dudas pues el técnico tendrá la oportunidad de aproximarse a una alineación ya de cara a lo que se espera para la Copa del Mundo. El clásico del fútbol mexicano entre América y las Chivas del Guadalajara del próximo día 13 se podrá celebrar en el Estadio Ciudad de los Deportes, una vez que la alcaldía Benito Juárez y la administración del estadio llegaron a un acuerdo en reunión celebrada el día de hoy. La alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos, estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes, indica en un comunicado. América jugó sin público apenas el sábado pasado frente a Pachuca por disposición de la propia alcaldía. Cruz Azul informó que su delantero Ángel Sepúlveda sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo en el juego del sábado ante las Chivas del Guadalajara y el diagnóstico es que está fuera de las canchas de 3 a 4 semanas. Cabe señalar que el atacante es pieza clave en el esquema del técnico de la máquina, Nicolás Larcamón. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Si ya ha estado lloviendo por donde usted se encuentra, tome muchas precauciones, no se exponga. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos porque hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y en participación de usted, a ver, déjame ver dónde me quedé con sus mensajes. A ver, aquí me quedé. Nos dicen... A ver, no es cierto, creo que ha estado uno antes. Ok. Dice, buenas tardes. Con eso de las medicinas desde el sexenio pasado de López Obrador, puras mentiras con el abasto, y así seguimos con la presidenta Sheinbaum, puras mentiras, ya llevamos 7 años. Nos dicen, anónimo, Sheinbaum miente. Ella prometió hace un mes llegarían todos los medicamentos a Jalisco. Miserias y falta en los hospitales Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, etcétera. Felipe Lomelí dice, el cuento del 100% de abasto de medicinas es una farsa más. Ayer Alejandro Barbosa de Nariz Roja confirmó que no es cierto, incluyendo estados como Oaxaca, donde tienen IMSS malestar, hasta retó a Sheinbaum a que fuera y lo confirmara. Siguen mintiendo como lo hizo López todo el sexenio pasado. Juan Dueñas dice, también deben mencionar que los hospitales estatales de salubridad no únicamente faltan oncológicos, faltan medicamentos genéricos para que se dé una vuelta el gobernador Lemus. Nos dicen acá, yo digo que para qué hacer el testamento. De cualquier modo, el gasto después se va a dar juicio testamentario o intestamentario. Para el caso es lo mismo. Saludos, Alberto Vega. No, don Alberto, con todo respeto de usted, yo sí difiero. Creo que muchas veces no es fácil tampoco el juicio sucesorio testamentario. Puede haber algunas situaciones que se compliquen. Pero créame que es más complicado cuando una persona no deja testamento. Créame que es muchísimo más complicado el asunto. Yo sí le invitaría que quizás pueda usted reflexionarlo, recapacitarlo un poquitito. Pero si esa es su idea, bueno, por supuesto que también es muy respetable. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? a que no habíamos, no, ya está el programa de Con la Ley en la Mano, ¿eh? Ya está en la página noticisistema.com para la persona que nos lo estaba solicitando. Nos dicen, la ley es para todos. Ya no sigan defendiendo los jueces corruptos anteriores. Los jueces corruptos anteriores se sirvieron con la cuchara grande. Arturo y Mercedes parecen defensores de los jueces que ya se fueron. A ver, Miguel, ¿por qué dice usted que yo... Dígame en qué manera estoy yo defendiendo a los jueces. A los jueces anteriores. Quiero que me diga así, literalmente, cómo los estoy yo defendiendo. Así, literal, quiero que me diga, literal, porque dijiste esto. Así, así lo quiero, literal, por favor. Buenas noches, nos dicen, una violación más a la Constitución, ¿qué importa si desde la toma de poder se infringió la ley? Pero no salgan con que la ley es la ley, porque la ley son los de Morena. Saludos, dice Carlos Arroyo. En más participación, hablando de problemas con la vialidad en Tlaquepaque, en la zona de Valle de la Misericordia, especialmente en el antiguo Camino Santa Cruz al cruce con Avenida San Francisco y el ingreso al fraccionamiento a Villa Fontana Residencial, todas las mañanas se forma un caos, ya que esa vialidad es ruta alterna de la Avenida Adolf Horn y ocasiona que los ciudadanos de Villa Fontana tardemos una hora o más para poder salir hacia el periférico. Sería de gran ayuda que acuda alguno de sus excelentes reporteros para documentar esta situación. Gracias. Tlaquepaque, la ciudad de la desesperanza. Bueno, es lo que nos dice esta radioescucha, que no nos deja nombre. Que sí que era lo que decíamos, pues todo el mundo está muy enfocado en López Mateos, como si fuera la única arteria importante, ¿no? Hay otras. Aquí está una. Por ejemplo, aquí está una. Y es muy factible que usted también me pueda mencionar alguna otra más donde diga, es que realmente esto ya es de subirte y ponerte en modo zen para no perder la paciencia. Seguramente es que hay muchas arterias que ya se vuelven muy complicadas, que trastornan la circulación. Pero bueno, todo el mundo está enfocado en López Mateos. Nos dicen, a ver, yo propongo, a ver, no. Perdón, es uno antes. Todos los aspirantes a jueves que estaban en el acorde... ¿A jueves? Bueno, todos los aspirantes... A ver, lo voy a leer tal cual. Todos los aspirantes a jueves que estaban en el acordeón ganaron, afortunadamente, la corrupción en este país y la presidenta diciendo mentiras en su informe, igual que Obrador y sus súbditos aplaudiendo, dice el ingeniero Sergio Segura. En otro tema, él mismo dice, yo propongo hacer otra entrada, otra López Mateos, ya que el congestionamiento vehicular está aumentando y al rato requerirán tres pisos. Pues no sé si lo está diciendo con sarcasmo o lo está diciendo en serio. Si lo está diciendo en serio, nomás dígame por dónde, porque pues yo no veo. Nos dicen, buenas noches, mi comentario es, creo que la solución más viable es volver al tiempo y revocar los permisos de construcción de los fraccionamientos al sur de la ciudad, ya que no se hizo una buena planeación alrededor de estos. Saludos de tu amigo José Ochoa. Pues sí, yo creo que se dieron muchos permisos, ahora sí como se dice a diestra y siniestra, pero sin pensar en los planes de desarrollo, los que se supone que existen, que a veces uno de veras se pregunta, pues si están ahí, ¿por qué? ¿Por qué seguir construyendo? ¿Por qué permitir algunas cosas que se supone que por ley no? En fin. Digo, posiblemente es muy ingenua mi pregunta, pero pues es ahí donde uno ya maliciando le dices, bueno, pues es que, ¿será que hay corrupción? ¿Será que están coludidos? ¿Será que con una módica cantidad, pues hacemos con las leyes y los reglamentos lo que se nos pega la gana y luego generamos una caótica ciudad? En fin, que donde los beneficiados pues serán algunos pocos, si es que en esto hay situaciones económicas, ¿no? A ver, nos dicen por acá, así está el cielo cerca del mercado Felipe Ángeles, está a punto de llover, cuídense mucho los que andan en la calle, es lo que nos dice Lore. Lore, muchísimas gracias también. ¿Qué? Reportando desde Tlajomulco de Zúñiga. A ver, ¿pero qué nos reportan? Dice, váyanse recio a bachear Adolf Horn, es un caso vial. Más bien caos vial, ¿no? En las mañanas para llevar a las bendiciones. Avenida Valle de Churumuco, parece que cayeron minas, bacheo también y prolongación Vicente Guerrero, unos pozotes. Reportando desde Tlajomulco de Zúñiga, ok, ya lo vi completo. Bueno, ahí está. Ahí está, por ejemplo, otra situación complicada, otro punto complicado. Para Jonás y Mario, Héctor Delgadillo. Héctor, yo le sugiero que mande usted su mensaje cuando estén Mario y Jonás al aire, porque le aseguro que ahorita aquí ya se va a perder su mensaje. Entonces yo sí le sugeriría que se lo mande mañana entre 9 y 10 de la mañana, que es cuando está Forma y Fondo. Nos dicen, estoy en proceso de concluir el juicio testamentario que dejó mi padre y es muy satisfactorio ver que se facilita todo. Claro, son cosas delicadas y la autoridad tiene que actuar con seguridad, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Sí, yo estoy de acuerdo también con usted, profesor. El otro radioescucha pues no considera que el testamento sirva de algo. Pero híjole, es que si usted escuchara, viera, se enterara de algunas historias, cuando no hay testamento, hijo, de verdad, una cosa de, ¿cómo le digo yo? Espeluznante. Hola, buenas noches. Siempre a la altura de acueducto sobre periférico con sentido a norte ponen una patrulla de vialidad que entorpece demasiado el tráfico desde las 4 p.m. Una vez pasando la patrulla, el tráfico fluye más. Esto con el objetivo de los que vienen de acueducto les haga alto para que pase la gente, aún así habiendo un semáforo peatonal. Y bueno, ay Dios, ya se me vino prácticamente el tiempo encima. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, decía Jacobo Zabdowski, la última y nos vamos. La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una gira de agradecimiento por el país y dio a conocer que mañana se reúne con el señor Rubio.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. No es la última, son las últimas, porque justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hará una gira, no del adiós ni del reencuentro, una gira de agradecimiento por las 32 entidades federativas en 3 semanas y media. Vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo.
Bueno, les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media. Hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día para cumplirlo. Entonces vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas.
Y por lo pronto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya se encuentra en nuestro país. Arribó hace aproximadamente una hora al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y pues la recepción no fue nada calurosa porque está cayendo un aguacero en el Valle de México que pues seguramente le va a llevar un rato llegar al hotel donde seguramente se va a hospedar. Y aparentemente tenía programados algunos encuentros en esta gira que hace primero por México y después pasará a Ecuador. La presidenta Claudia Sheinbaum lo estará esperando mañana para reunirse a las 10 de la mañana.
Bueno, él llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones él, su propia agenda, y después mañana lo recibo a las 10 de la mañana y vamos a tener una reunión, no sé, de 1 o 2 horas, llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo recibe el canciller, y pues de ahí su propia agenda, y mañana lo vamos a recibir aquí. Y es, miren, se ha establecido una buena relación con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación entre México y Estados Unidos. Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación con Estados Unidos, porque es nuestro país vecino, porque allá viven cerca de 40 millones de mexicanos de 1, 2, 3, 4 generaciones, porque tenemos muchas cosas en común, porque somos socios comerciales. Entonces tenemos que buscar siempre una buena relación. Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación. Y la reunión de mañana creo que va a mostrar eso, una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración.
Y ya por último.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con el detalle de lo que será esta reunión, que básicamente tiene un objetivo, el de firmar el acuerdo en materia de seguridad entre ambas naciones, y específicamente en ese acuerdo, pues cabemos o debemos pensar que se tratará lo relacionado con el narcotráfico en la frontera. Esa es una de las grandes quejas por parte de los Estados Unidos en torno a la seguridad de nuestro país. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pues será un día importante mañana con esta reunión, sin duda alguna. Esperaremos pues a ver qué surge de la misma, Arturo.
Pues sí, esperemos que salga algo positivo.
Totalmente de acuerdo. Arturo, que descanses, que tengas una muy buena noche y gracias por la información.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien. Marta Yolanda comparte y hace una advertencia. La audiencia nos dice: tomamos un Uber por la calle Gigantes y por el templo de San Andrés y el viaje nos salía en 30 pesos y el chofer nos hizo que compráramos una membresía y el viaje salió en 95 pesos. Son mañosos los de Uber para que la gente no se deje. ¿Hay membresías de Uber? Pues que yo sepa, no. Hasta donde yo sé, más bien quiso, pues, timarlos, Marta Yolanda, no sé, a ver, déjeme averiguar, porque yo no sabía que hubiera membresías para los usuarios. Si acaso nada más su aplicación y utilizarla cuando se requiere hacer un viaje. Don José Márquez, desde Paramount, California, muchas gracias por la escucha y ya se nos acabó el tiempo otra vez. Gracias, que descanse. A nombre de todo el equipo, que tenga usted una muy buena noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana. Buenas noches de nueva cuenta.